Así mismo, una edición más de Conexión Responde. Y qué espectacular hacerlo en el área que a mí me encanta, el deporte. Pero hoy yo no voy a charlar acerca de deporte. A mí me toca preguntar. Y quién va a responder es nuestro coach Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido a Conexión Juvenil. Un gusto tenerte.
Muchas gracias, Karen. Realmente estoy muy, muy emocionado de compartir, de ayudar desde acá y también acá con los chicos.
Para nosotros es un gustazo y tenemos muchas preguntas. Preguntas que surgen a raíz del deporte a nivel nacional, que es obviamente que nos compete, como te decía, fuera de aire. El músico y el deportista no se van muy lejos, casi casi de la mano, pues, con respecto al apoyo, el rendimiento. Y hay varias personas de la audiencia que se dedican al deporte, quizás amateur. Solamente enseñando educación física, los profes de educación física. Pero hoy vamos a hablar acerca de la mentalidad. ¿Cómo? Pero antes de ir a esa primera pregunta, coméntanos un poquito tu currículum vitae. ¿Quién es Arturo?
Bueno, Arturo también conocido como Tulo, el profe Tulo, es un chico que jugó toda su vida a básquet, dedicó años a entrenar, a mejorarse a sí mismo y que hoy en día encuentra ese mismo placer de jugar, en enseñar, en ayudarle a los chicos a, como siempre digo, a disfrutar el deporte con sus cosas lindas, cuando se ganan los partidos, cuando salen las cosas. Y también con esa parte de esforzarse aunque no salga, y que también eso uno le sirve para crecer como persona.
Y es muy importante porque el deporte hace eso, te forma. Es a veces esas aristas que no queremos decirlo, como la impaciencia, la disciplina, las reacciones.
El aceptar la realidad también muchas veces va haciendo cosa de que, bueno, hoy no me salió, hoy tengo que aceptar que jugué mal, hoy tengo que aceptar que no estuve concentrado. Y lo mismo pasa también cuando yo trabajo mucho con adolescentes en la academia, ahí en la academia de T-Basket, y también nosotros siempre damos el ejemplo de, bueno, lo mismo que pasa hoy en el entrenamiento, pasa en las clases de la escuela, del colegio, de la facultad. Y eso uno tiene que ir aprendiendo. Bueno, hoy no me sale. ¿Qué puedo hacer a partir de ahí?
En el ámbito deportivo y educativo también, ¿qué beneficios pudiste ver desde tus vivencias? ¿Cómo ayuda eso en el aula, en las casas?
Sí, en la academia donde yo trabajo, le damos mucha importancia a esta formación integral del jugador. Porque sabemos que el juego, el deporte, es solamente una representación de las cosas que yo ya tengo como hábito fuera de ella. Entonces, siempre enfatizamos en el uno, para ser buen jugador necesita ser buen estudiante, necesita ser buena persona también. Porque en el deporte, en el partido, es milésimas de segundo la que uno toma la decisión, y uno ya tiene que estar habituado a tomar la decisión correcta, entendiendo que puede salir bien, puede salir mal, pero esa decisión, eso es lo que se puede entrenar también desde mi lado, que es la parte psicológica.
¿El apoyo psicológico ayuda a mejorar el rendimiento?
Rotundo sí, porque el objetivo, como siempre yo hablo desde mi aspecto, no es dar una solución mágica, no es vender un método increíble. No, es solamente esa satisfacción de poder mostrar en el partido el nivel que yo puedo entrenar. Uno, claro que se va a ir satisfecho a su casa si dio lo mejor en el partido, si rindió con todo lo que tiene, pero muchas veces por esos aspectos mentales, esas dificultades, que muchas veces por desinformación nada más yo me doy cuenta, pero que los chicos no pueden llegar a mostrar el nivel que tienen en el partido. Y ahí es donde más estoy ayudando y donde más como dijiste recién, más impacto tiene esa parte mental en el deporte.
¿Cómo trabajas con adolescentes? ¿Cómo lo haces con los que tienen ese carácter chispita? Nosotros en la cultura guaraní le decimos acá favorito, ¿verdad? Ajá, tipo, le pasa algo y explota, ¿verdad?
Sí. Algo que yo siempre me mentalizo con esos chicos. Primero es que tanto yo como ustedes, como el jugador, es consecuencia de su entorno. Para él, cuando reacciona así, es porque lo tiene habituado, porque es normal para él, y obviamente eso no significa que está bien, pero no es a vos el que te está reaccionando, no es a vos el que no te está queriendo hacer caso, en el caso de los profes, ¿verdad? Sino que es más una forma que él tiene de sobrellevar algo que no quiere hacer, insistirle algo, y entender ese tema de que primero, no es a mí el que me está reaccionando. Y segundo, también ahí va más este tema de la vocación de profe o como padre, como madre también, el ver por qué reacciona así. ¿Qué está pasando en su entorno? ¿Qué está normalizando en su entorno como para reaccionar de esa manera? Ante capaz, falló un tiro. Algo que es súper normal, algo que es parte del deporte, pero directamente explota, ¿verdad? Capaz que eso ya fue la gota que rebasó el vaso nada más.
Mira un poco. ¿Y cómo haces el proceso para que desaprenda? Desaprender eso y volver a aprender.
Sí. También eso es algo súper importante, aprender que tanto si yo me frustro rápido, como si me siento muy nervioso, o como en este caso, que reacciono muy intensamente, como sería la película, a las cosas pequeñas, esas cosas se aprenden, y todo el comportamiento que nosotros tenemos podemos cambiarlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, principalmente es ese paso a paso de primero contener, saber que no va hacia mí, esa chispita, esa llama no va hacia mí, sino contener, lograr, como yo siempre me imagino mentalmente, ¿verdad? Sobreponerme a la situación. No es lo que estoy viendo, sino más allá. El famoso no ver el árbol, sino el bosque. Uh-huh. Entonces, ahí primero contener, dejar obviamente que pase esa respuesta emocional, y después, cuando ya esté calmado, ahí sí empezar a indagar. Y también a concientizar de que eso no está bien.
¿Y el trato con los padres?
El trato con los padres, vos sabés que es algo muy interesante. Yo personalmente siempre me hice la imagen de que si un chico es así, que reacciona rápido o que se enoja rápido, lo primero que uno piensa es, uff, sus papás seguramente son así. Y claro que hay casos así, pero también en la mayoría de los casos, los papás, el amor que le tienen, el cariño que le tienen, es definitivo, es algo biológico que el padre y la madre va a querer lo mejor para el chico, ¿verdad? Pero muchas veces por desinformación de saber en qué momento sí le puedo hablar, en qué momento sí le puedo corregir y cómo también felicitarle, como para que no se les vaya arriba el ego, ¿verdad? Pero tampoco al corregirle que no se me desanime, uh-huh, ¿verdad? Entonces, esa información es la que yo voy proporcionando. También, como siempre digo, no hay padre que no quiera lo mejor para su hijo, y están dispuestos a aprender. Uno, personalmente, como les digo, siempre pensé que el papá me iba a decir qué es lo que vos vas a saber o cosas así que realmente no terminan pasando. Al revés, profe, ¿cómo le ayudo a mi hijo? Es lo que más escucho.
Y yo creo que esa es la predisposición que deberíamos tener todos. Pero lastimosamente, viendo nuestra realidad, el último caso que hubo fue de esta golpiza masiva a un árbitro. ¿Cómo intervendrías en ese aspecto?
Sí, realmente no estoy muy al tanto del tema.
Bueno, pero se cobró mal la falta, uh-huh, y primero saltaron los jugadores y después los padres arriba del refere, y hubo una unas trompadas cruzadas, sí. que quedó mal, o sea, quedó en evidencia de la falta justamente de información o de contención, claro. Y todo eso.
Sí, también entender que el deporte justamente te lleva a estos lugares más emocionales que uno tiene dentro de sí, ¿verdad?
El fanatismo.
Exactamente. Realmente desde ese lado es una pena. Es una pena porque siempre hay chicos mirando y que eso es lo importante. Nunca perder el foco en que tanto entrenadores como padres, como árbitros, siempre estamos buscando lo mejor para el chico. Entonces, que el chico empiece a normalizar eso o que vea como que es una forma de reaccionar, como una opción que tengo, eso es lo que más a mí me llama la atención. Y que definitivamente intervendría, ya sea sancionando a los padres, tratando de entender también por qué no, cómo accedieron tan fácil al campo de juego, ¿verdad? Sabiendo que siempre, quieras o no, claro, es la realidad de que puede pasar. Pero más allá de eso, es el trabajo que me encantaría hacer en un futuro. Me considero alguien con súper energía y predisposición como para ir club a club dando esa información de que como padres sí importa lo que haces en la grada.
Híjoles, ahí tenés todo mi apoyo. Vámonos de dos en dos así en los clubes, porque todos los niños, jóvenes, adolescentes, incluso adultos, son reflejos de todo lo que han aprendido. Un aprendizaje constante de las reacciones, emociones y procesos. ¿Y cómo hacemos para desaprender y volver a aprender? Bueno, pues está el coach Arturo. ¿Cómo trabajaste con los niños que tienen demasiada hiperactividad? ¿Cómo fue tu experiencia con respecto a ellos?
Sí. Yo personalmente con los chicos que tienen demasiada energía empatizo mucho. En mi casa yo personalmente era de los que a la siesta, cuando los demás querían dormir, se escuchaba la pelota de básquet. Sí, no, y aparte mi aro tenía cerca un fluorescente, entonces se escuchaba pelota, después se escuchaba el pique, después el tiro y después ya se escuchaba el fluorescente caer. Entonces empatizo mucho con ellos de que no es que hacen porque, o sea, no tienen esa energía de más y no rompen las reglas porque no te tienen respeto o porque no te tienen autoridad, sino que son niños que están empezando a saber gestionar esa energía, esa atención también que pasa mucho hoy en día, que es con la atención dispersa, que no es que no te hace caso porque no es interesante lo que decís, sino que porque su cerebro asimila tan rápido los estímulos que van apareciendo, que estás hablando vos, sí, pero pasa una mariposa, pero después ya miro al cielo. Entonces, no, es que no te respeto a vos, sino que son demasiados estímulos, ¿verdad? Y con los chicos más avanzados y que encima otra vez tienen este tema de mucha energía, yo personalmente es mi reto diario de, ok, esto ya le parece aburrido, bueno, ¿qué otra estrategia, qué otro ejercicio, qué otro juego puedo hacerle para que vuelva a traer su concentración, ¿verdad? Y creo que también está por ese lado el tema de los padres, de que tienen que saber que tienen un diamante en bruto en sus casas, porque muchos de los jugadores destacados, atletas, olímpicos, ahora se me viene en mente el nadador Michael Phelps. Él justamente tenía este tema de mucha energía en su casa, en el colegio también generaba problemas por eso, pero que si uno sabe direccionar esa energía, es alucinante lo que uno puede lograr.
Entonces, para los padres que tienen a sus chicos que tienen extremadamente energía, ¿el deporte más recomendado para practicar cuál sería en lo que has visto?
El que le guste al chico, el que disfrute, porque inclusive en el lugar donde trabajo tengo niños y sobre todo se me viene una familia en mente que les hace practicar muchos deportes y que sabe ya el compromiso que es.
Todos los deportes.
Sí. Y domingo, 8 de la mañana, partido. Sábado de tarde, partido. Interescolares, clubes, todo lo que sea. Pero con tal de que también sepan que el chico, cuando no gasta esa energía, la pasa mal también. Sí. Porque imagínense que te esté picando todo el cuerpo y no te puedas rascar. ¿Se entiende? Ahí uno como que empieza a decir, uff, sí. Entonces, si yo estuviera en su lugar, también me empezaría a correr y treparme las paredes, inclusive, ¿verdad? Con tal de sentirme bien. Y sobre todo en ese caso de niños que están aprendiendo a gestionar toda esa energía. Entonces, cualquier deporte, el que le guste, el que disfrute, el que tenga sus amigos y sobre todo el que tenga a sus profes capacitados para eso. No hace falta una certificación para ser un profe comprometido y que quiera lo mejor para sus alumnos, pero sí un profe que quiera dar más que una clase del deporte, sino ayudarle a ese chico a gastar toda esa energía.
Entonces el deporte es una buena manera de canalizar la energía de los niños. Totalmente. Niños, adolescentes, jóvenes. Entonces ya saben, a los padres que nos escuchan, llévenle a que entrenen o a correr a los parques, a las costaneras.
Sí, sí, lo que sea. No necesariamente hay que inscribirse a un club. Uno puede también ir a la plaza, a las ciclovías, costaneras. Como les digo, es ayudarle y entenderle también a ese chico que está aprendiendo a gestionar esa energía.
¿Cómo viste el tema del uso del teléfono, los medios sociales? ¿Cuál es el desafío dentro de lo que es el deporte, los deportistas? ¿Qué viste en tu experiencia? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué consejos nos darías?
El desafío, yo creo que acá nos incluimos todos. Entramos todos en la bolsa de dosificar. Tampoco es para satanizar el uso del teléfono. Claro. Ni tampoco de las redes sociales. Pero creo que todos estamos en ese reto constante. Yo me incluyo. Hace poco subí un video de tratar de no entrar a las redes sociales ni bien te despertás. Y claro que yo también soy el primero que ni bien se despierta, apaga la alarma, ve si no tuvo un mensaje, llamada. Y ahí ya está Instagram, ahí ya está TikTok, ¿verdad? Pero en el deporte, sobre todo, donde yo más veo consecuencias o sobre todo el impacto, es en la atención. Nos condiciona mucho y también a los que trabajan, a los que estudian, el hecho de mantener la atención hoy en día es un superpoder, porque uno puede estar leyendo algo y su mente está pensando en qué va a comer.
Creo otro escenario,
sí,
para el niño.
O será que lo que me dijo es lo que pensé. Lo que sea, ¿verdad?
Y se fue el hilo de lo que
estabas
leyendo.
Y eso obviamente que en el partido te condiciona. El tiro que estás tomando, la decisión que estás tomando dentro del partido, se ve condicionado a qué es lo que yo tengo enfrente, qué situación estoy teniendo enfrente como para poder resolverla con mi mayor capacidad mental. Uno claro que puede jugar igual un deporte como hobby, siendo amateur, pero el profesional necesita estar al 100% en el aquí, el ahora, la forma que me defiende, cómo está jugando el otro equipo. Y ahí es donde está el impacto de lo que yo voy haciendo también fuera de la cancha, como te dije.
¿Cómo trabajamos con el miedo? El miedo de fallar, el miedo de no ser suficiente. ¿Ya te pasó alguna vez? ¿Viste eso dentro de la cancha?
¿Para vos el miedo es bueno o malo?
Para mí el miedo fue como gasolina.
Exactamente. Nosotros, tanto como la activación como cualquier otra emoción, es la interpretación la que le damos, la que nos va a servir. Yo personalmente mucho tiempo jugué, entrené con el tema de la validación externa, de querer llegar ya sea a la selección paraguaya, ya sea a ser campeón, por fin pertenecer a ese grupo selecto, ¿verdad? Sí. Por fin decir que soy valioso, ¿verdad? Y si bien me sirvió para, como te digo, hoy en día poder ayudar a más chicos con los años de experiencia que tuve. El miedo hay que entender que es algo natural, es algo biológico. es tu mente queriéndote proteger de algo, ¿sí? A partir de ahí, ¿cómo uno sale o cómo uno toma acción? Lo principal que se recomienda es con los pasos pequeños. Si a mí me da miedo, no sé, empezar a hacer ejercicio y veo imposible el hecho de irme al gimnasio, siempre se recomienda ir paso a paso, de ir primero a caminar y ir ganando esas batallas, ¿verdad? Pero también entender de que el miedo siempre va a estar ahí. Hoy yo puedo asegurarte que la persona que nos está escuchando, mientras está haciendo algo normal, ya sea ir al trabajo, en algún momento le dio miedo también irse a esa entrevista de trabajo, irse a ese primer día en el trabajo, irse a ese club donde no le conozco a nadie, pero que hoy en día forma parte de su vida y que muchas experiencias buenas le dio. Yo personalmente siempre pienso que lo que más quiero está detrás del miedo, porque hay algo ahí que me están poniendo como barrera para ver si realmente quiero algo. Por ahí sí, es una interpretación que a mí me sirve.
Y la contraparte del miedo, la ansiedad. ¿Cómo manejamos la ansiedad dentro de la cancha, antes del partido? Yo te digo que cuando me fui a la primera fecha, desde la mañana estaba temblando y no comí nada porque la ansiedad me mataba. Y mi frase era, me repetía la frase, no es que no seas buena, ajá, sino que es algo nuevo.
Espectacular, sí.
Pero
sí,
totalmente. Hasta llegar ahí.
Totalmente. Y la ansiedad también, algo que hay que entender es que todos tenemos una cuota de ansiedad, ¿verdad? Uh-huh. Porque nos genera una incertidumbre, qué puede pasar, cómo va a pasar las cosas. Y a partir de ahí, la pregunta clave, si uno quiere saber si realmente es algo grave o si es algo que tiene que irse al psicólogo o pedir ayuda, es si mi día a día o las decisiones que a mí me gustan, lo que a mí me gusta hacer porque sí, ¿verdad?, está siendo condicionado por esa ansiedad. Si yo puedo permitirme en el día a día igual disfrutar de las cosas, puedo estar ansioso antes de un partido, claro que sí, pero en el partido puedo igual, después pasados los minutos, ya sentirme cómodo, tranquilo, es algo normal, es algo manejable. Si yo sigo ansioso, inclusive jugando el partido, ya pasaron 5 o 6 minutos del partido, yo sigo con esa ansiedad que no me deja decidir, ahí sí es un buen momento como para pedir ayuda. Es como algo ya para abordarlo con psicólogos capacitados, ¿verdad?
¿Cuáles serían los primeros auxilios para cuando ocurre eso?
Sí, principalmente es el hecho de no invadir a la persona. Uh-huh. La persona ya está gestionando esa situación como puede, con la que puede. Obviamente, no, yo en lo posible escucho que no es necesario tocarle a la persona, no es necesario abrazarla, sino que acompañarla a ver qué necesita, agua, darle su espacio, respira. Y inclusive algo que se sobrevalora muchísimo es escucharle a la persona, qué te está pidiendo, ¿verdad? También entender que en el partido, volviendo más a nuestro ámbito, la ansiedad de por sí, uno tiene que saber también y preguntarse de dónde viene, como para poder solucionarla. La ansiedad viene de que no soy suficiente para el nivel. La ansiedad viene de que si me equivoco me van a retar. La ansiedad viene de qué lado, como para ahí abordarla. Entonces, los primeros auxilios en ese caso de si ya se está teniendo mucha ansiedad, como les digo, es darle su espacio, escucharle qué necesita. Y si no es tan grave el caso de la ansiedad, es empezar a preguntarse de dónde viene, qué es lo que te está preocupando.
¿Cuál es el detonante? Uh-huh. Tengo dos preguntas más.
Súper.
¿Cómo manejo la presión del grupo dentro de la cancha?
La presión, encima hace poco vi una foto que los diamantes se forjan bajo presión, ¿verdad? Es algo que se dice mucho también y que en parte tiene razón, de que creo que todos pasamos por alguna vez algo que logramos que si no estábamos bajo presión, no íbamos a lograr por nuestra propia cuenta, si no teníamos a alguien que dar cierto resultado, y por nuestra cuenta no íbamos a llegar, ¿verdad? Y que tiempo después uno se alegra de eso y se siente satisfecho de lo logrado. La presión hay que entender que también es un privilegio. ¿En qué sentido? Uno no espera cosas de un jugador, no espera cosas de ciertas personas si no cree que realmente son capaces de lograrlas. Si tu entrenador siente o te presiona, entre comillas, ¿verdad? Porque muchas veces es solamente palabras de aliento en su comunicación. Si te presiona es porque realmente está viendo algo en vos, ve esa capacidad, ve ese potencial. Y darle esa interpretación de que no es que él necesita el resultado ya, pero que sabe que existe esa posibilidad del resultado y por eso está luchando. Ahí esa interpretación yo creo que es lo que más a mí me sirvió, y en el lugar que trabajo también se le da mucho énfasis de darle esa cuota al entrenador de la posibilidad de entrenar ese jugador, sobre todo que muchas veces sabemos que ya sea por aspectos mentales o porque no quiere entrenar tanto, ¿verdad? Ahí es donde yo más veo el tema de presionarle a alguien para que haga bien el ejercicio, para que haga cierta intensidad, y que es porque sabe el potencial. Uh-huh. Ahí es el principal, la principal interpretación que ayuda.
Y la última pregunta que tengo es, ¿qué consejos le darías a este oyente deportista que quedó frustrado por no tener el apoyo de sus padres, familiares o entornos?
Sí, le puedo decir ya que empatizo mucho con él, porque yo también pasé mucho tiempo entrenando, muchas frustraciones, muchas alegrías también, que siempre me dicen que como psicólogo hablo solamente de las cosas negativas, ¿verdad? Pero claro que sí, también hubo victorias, alegrías, pero que yo lo que les invito, les recomiendo, es que no pierdan ese compromiso, no pierdan esa disciplina que ya fue forjada, esos momentos difíciles, que es algo que a mí me encanta resaltar y que realmente a mí me cambió la vida, que es el apartado de la resiliencia, reponerse, anteponerse a las situaciones negativas y saber que uno puede salir adelante. Es lo que a mí me cambió la vida, y creo que a todos en cierta parte nos hace falta reconocernos esa resiliencia en la vida, y que mi principal consejo, mi principal idea es que si bien cambió el objetivo, hoy en día ya no es el objetivo ser profesionales, no es el objetivo vivir del deporte, uno igual puede disfrutar como hobby, puede disfrutar como pasatiempo, una excusa para verle a los amigos, para medirse en cierta parte, cómo uno está de espíritu en cuanto a fortaleza, en cuanto a resiliencia, en cuanto a ponerse en el 100% de atención en un momento, ¿verdad? Como son los partidos de fin de semana. Ok, me puedo ahora dar el espacio de olvidarme de todo y lo único que importa ahora es este partido. Y agarrarse de esa disciplina, ese trabajo, a lo que ellos hoy en día estén haciendo, ya sea trabajando, ya sea en sus proyectos, y que ese estilo de vida del deportista con ciertos valores es lo que ellos trabajen y se beneficien de ello para lo que ellos quieran.
Para los padres que están escuchando, escuelas deportivas, Arturo también ofrece las charlas. ¿Querés darnos más información acerca de eso, querido Arturo?
Sí, cómo no. Como siempre digo, me pueden ver en el Instagram, en Coach Tulo. También al 0983-998-113. Algún mensaje y a partir de ahí vamos viendo. Y entender que muchas veces los chicos y los padres no reaccionan de la forma que queremos o que es más aceptable por falta de esa información. Entonces, esa información es lo que yo voy ayudando en los clubes, academias y colegios.
Así teníamos a Arturo Campos con nosotros en Conexión Juvenil respondiendo varias preguntas. Gracias, querido, por tu tiempo.
No, gracias a ustedes y le mando un saludo gigantesco a todas las personas que están en mi día a día, a Julia, a Gilbert, a toda la familia Tala, que son mi soporte profesional, y sobre todo a mi mamá, que hoy que es mi todo, y a mi abuelo, que la radio seguramente le pusieron en la tele y seguramente dijo, no, no, poneme otra vez la radio acá, así como a mí me gusta, como yo sé.
Gracias, querido Arturo, saludos y a toda la familia también. Será hasta un próximo encuentro, si así Dios lo permite.